COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Recogemos el testigo que nos deja amablemente Germán Dovarro. Te damos la bienvenida, eso lo primero. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Te damos el horario, son y media, a las 3. Y por supuesto, apuntillamos el calendario recordándote, aunque a estas alturas del día ya deberías de saberlo, que estamos a martes, a 13 de septiembre de 2022. Muy pero que muy bienvenido a nuestro programa de hoy, a este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, en el que vamos a hablar de fútbol, de la actualidad del Celta y nos vamos a centrar en dos nombres propios, el del noruego Strand Larsen y sobre todo el que está en boca de todo el mundo. Me refiero, inevitablemente, al canterano Gabri Veiga. Para vosotros tenemos tenis en silla de ruedas, tenemos fútbol sala femenino. Esta mañana se ha presentado la mítica carrera contra el cáncer, algo que trasciende a lo puramente deportivo. Así que vamos a estar geográfica y radiofónicamente hablando en Vigo, en Pollo, en Pontevedra, en Redondela, en definitiva, en todas las Rías Baixas. Ese es nuestro radio de acción, desde ya y hasta las 4 contigo, en este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que hoy es posible gracias a Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido, a Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. 31 minutos por encima de las 3, el deporte en la provincia de Pontevedra, desde ya, aquí en COPE y hasta las 4 de la tarde.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Nuestra primera parada, como casi siempre, para analizar, para hablar de la actualidad del Real Club Celta. Un equipo, el que entrena Eduardo El Chacho Coudet, que ya prepara su visita a Mestalla de este próximo fin de semana, más concretamente el sábado a las 6:30 frente al Valencia. Hacía yo referencia en la presentación a los nombres propios en clave celta, enseguida entramos en profundidad, evidentemente en clave valencianista todo el mundo está pendiente de los primeros días de trabajo con sus compañeros de Cavani, de la estrella del fútbol uruguayo, una de las estrellas del fútbol uruguayo, que recientemente ha recalado en el Valencia y que previsiblemente podría tener minutos este próximo fin de semana recibiendo el Valencia, como decimos, al Real Club Celta. Hola, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Insisto, en lo que tiene que ver directamente con lo que más nos interesa en clave celta, seguimos pendientes de la evolución de Óscar Rodríguez.
Sí, porque ayer lunes se ejercitó al margen por esas molestias de la contractura, elongación que sufrió en el partido contra el Cádiz, correspondiente a la jornada 4 de Liga. Hoy ya ha podido entrenar tan solo una parte del entrenamiento, del ejercicio con el grupo, no ha podido realizar la sesión completa esta mañana, por lo tanto en el comienzo se pensaba que era una lesión menor, que el tiempo de recuperación iba a ser menor, pero le está costando un poquito más de la cuenta al talaverano, que importante saber si puede a lo largo de la semana reincorporarse de forma total a los entrenamientos con el resto del grupo de cara a ese partido del próximo sábado en Mestalla.
Así que con todo esto que nos cuenta Ricardo, la única baja confirmada de cara al fin de semana es la del portugués Gonzalo Paciencia,
que continúa precisamente con su recuperación de esa rotura de segundo grado en el bíceps femoral de su pierna, pero que seguro va a causar baja contra el conjunto Che, porque se produjo justo antes de ese partido contra el Cádiz y por lo tanto mínimo un mes de recuperación, no estará disponible hasta inicios como mínimo del próximo mes de octubre.
Y también de cara a ese partido del sábado 6:30 en Mestalla entre el Valencia y el Celta, con la posibilidad abierta, quizá más abierta que nunca, de que haya algunos cambios en el once, con la posible entrada del canterano Gabri Veiga, del que todo el mundo habla estos días aquí en la ciudad olívica. Esta mañana estábamos pensando quién le conoce bien, quién le ha visto dar sus primeros pasos como profesional, y a la cabeza enseguida se nos ha venido nuestro primer protagonista de la tarde aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Le conocéis todos perfectamente porque ha sido quien ha liderado desde el banquillo, el entrenador de una de las épocas, es verdad que generalmente le suele ir bien, pero una de las épocas más destacadas, más importantes del equipo juvenil del Real Club Celta. Hablo de su entrenador, de Jorge Cuesta. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Jorge, lo primero, aprovechando unos días aquí de asueto de vacaciones en casa, habida cuenta de que hace ya un tiempo has emprendido aventura en China, ¿no?
Sí, estoy aquí, bueno, unos mesecillos que conseguí aquí de vacaciones, un poco para disfrutar de la familia y de la ciudad un poco, que te hacía falta, que te echaba de menos.
Desde luego. ¿Y la aventura en China, cómo te está yendo?
Pues muy bien, la verdad que muy contento. Sobre todo, bueno, en lo personal muy contento, la vida allí pues muy muy cómoda, y bueno, lo deportivo pues evidentemente con diferencias con el fútbol de aquí, pero ayudando un poco a que se desarrolle el fútbol allí todo lo que se puede dentro de lo posible.
Está claro, nos alegramos mucho de que te vaya bien en China, porque sabes que además pensamos que lo mereces de forma más que notable. Pero la llamada, además de para saber cómo te va, era para charlar un poquito sobre un chico muy joven que la está rompiendo en primera división en este arranque de temporada 22-23 con la primera camiseta del Real Cruz Celta, al que tú conoces a la perfección. Quería preguntarte lo primero, Jorge, lo que estábamos comentando, la posibilidad de que Coudet haga cambios en el 11 pensando en el equipo que vaya a disponer el sábado en Mestalla frente al Valencia. ¿Tú crees que se ha ganado ser titular después de sus últimas actuaciones, Gabri Veiga?
Sí, yo creo que en disposición de poder pelear el puesto de titular, seguro, con el rendimiento que ha dado él con respecto a otros compañeros, creo que seguro que el entrenador le está dando vueltas a esa posibilidad.
¿Te ha sorprendido la irrupción de Gabri en los minutos que está teniendo, que le está dando Coudet en este principio de temporada?
Sí, o sea, no me ha sorprendido que esté capacitado para tener minutos en primera división con el primer equipo, pero yo creo que muy poca gente podría esperarse el nivel de esos minutos, tanto que no los haya tenido, ni mucho menos, pero al final son, para su edad, 10 minutos de mucha calidad en momentos de partido pues que no son fáciles, son los 15 minutos que te dan un poco, porque bueno, pues tienes 19, 20 años, y para que vayas cogiendo minutos, como se suele decir en la categoría, si son minutos de responsabilidad o con un marcador en contra en un partido contra el Atlético de Madrid, que no son rivales menores, entre comillas, digamos.
Sí, porque con 20 años ya es difícil que te metan, como dices, 15 o 20 minutitos e intentar hacer algo. Es que encima, si entras y eres capaz de cambiar los partidos, es verdad que lo del Metropolitano ya estaba muy cuesta arriba, pero con su gol vuelve a meter al equipo en el choque, y sobre todo lo que hizo en el partido anterior frente al Cádiz.
Sí, a ver, yo, como llevamos tantos tiempos con ellos, yo con Claudio y con Girales, soy muy amigo de él, y siempre decimos una frase de Gabri, que es un inconsciente, y un inconsciente para lo bueno y para lo malo. Entonces, la inconsciencia que tiene, pues igual también le hace, bueno, pues salir a jugarse una presión muy grande para la edad que tiene o para el sitio en el que está jugando. Él al final es un chico muy talentoso, muy imaginativo, y al final, pues, estas condiciones que tiene, él no le da ningún miedo sacarlas. Incluso, pues, algún partido filial, cuando debuta, hace una jugada y le tira una vaselina al portero en mano a mano. Bueno, pues son cosas de genio que al final, pues, se tienen las cosas buenas. Que en partidos, a lo mejor, de más tensión, que un jugador joven se escondería, pues él juega como si estuviera jugando en alevines o en infantiles.
Jorge, como decía, tú que le conoces bien, ¿en qué posición del terreno de juego crees que Gabri rinde más o donde a ti te gusta más verle jugar?
Bueno, yo creo que al final, a día de hoy, detrás del punta puede jugar, de 8 puede jugar, igual sí que es verdad que de 8, y por eso el entrenador aún no lo puede titular, igual no le falta un poco de resistencia, de capacidad física para aguantar un partido, a cómo jugar el Celta, esas idas y vueltas, esa apertura en campo contrario. Entonces igual sí que el entrenador dice, prefiero tenerlo 45 minutos fresco, que no, que cuando el partido está más cerrado, esas condiciones que le hace, aún no pueda sacar partido. Pero bueno, incluso yo creo que, ya no tanto en el sistema del Celta, pero por fuera en banda izquierda, para acabar viniendo dentro y pudiendo jugar en situaciones, podría. Pero bueno, yo donde más lo veo es pues, de 8, de 10 un poco, donde juega, ahora mismo no está jugando en el Celta, la verdad.
¿Y cuál crees que puede ser su techo? ¿Cuál crees tú que puede ser el techo de Gabri? Si es que evidentemente lo tiene, ¿a dónde crees que puede llegar?
Sinceramente, o sea, que en el caso de Gabri, creo que es de los chicos que, bueno, evidentemente, o el que más ha ido evolucionando temporada tras temporada que yo conozco. Es un chico que en cadetes, pues eso, era un, digamos, un chico normal para el nivel del Celta, en juveniles lo mismo, en juveniles segundo año creció muchísimo, de tercer año, entonces cada año su evolución es tan grande que sinceramente, hay jugadores que le ves un techo que ya es un mérito muy grande. O sea, bueno, pues primera división o primera plantilla, o uh-huh. Pero en el caso de Gabri sí que es verdad que ahí está la prueba, que cada año se evoluciona tanto que para mí, a día de hoy, es imposible saber si, oye, pues sí, va a tener un chico que quede en el Celta haciendo carrera o al final se le va a quedar pequeño esto y después de 2-3 años pues va a tener que jugar en equipos, pues digamos, grandes, entre comillas. Es que no sé a día de hoy, pero lo digo en serio. O sea, es un chico que no sabría su techo.
Más allá de esa inconsciencia, entiendo que deportiva, ¿no? Buenamente entendida que nos dices que tiene Gabri. ¿Es un chico con la cabeza, tú le ves a sus 20 años con la cabeza amueblada para poder llegar lejos, sabiendo cómo funciona esto del fútbol en el nivel del que estamos hablando?
Sí, o sea, que si tiene inconsciencia, te lo dices tú. O sea, lo digo jugando de esa manera de que sí. Te da igual todo. Pero por el otro lado, o sea, vamos, es un buenazo. O sea, Gabri ya lo dije el otro día, o sea, me parece un chico... A día de hoy, ya no es que tenga la cabeza amueblada o no, o sea, maduro no, que lo es, sino que es muy buena gente. Y la familia también, siempre lo digo en las entrevistas de la gente que el entorno que tienes al final hace que seas muy muy buena gente también, él lo tiene. Sobre todo es la familia, es una familia muy muy cercana con él, que está pendiente de él, él también es muy cercano con ellos. Entonces creo que eso va a ayudar bastante. Al final, fíjate, yo los días que he estado con él... Bueno, incluso te puedo contar ya más. Yo cuando murió mi padre, mira, me entierro. Con eso te digo todo, el tipo de persona que es y la, bueno, el cariño que yo le puedo tener en estas relaciones, ¿sabes? Es un chico que es muy 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 normal y ojalá que lo siga siendo, si las cosas le van bien, que por cómo es y cómo es la familia, supongo que así será.
Pues ojalá, porque con todo esto que nos cuentas, con estas pinceladas que nos das de Gabri Veiga, tiene toda la pinta, aún es muy pronto porque es muy joven, pero tiene toda la pinta de que estamos hablando de un auténtico crack de la Liga. Y ya no es que lo diga yo, que puedo saber más o menos de fútbol. Es que hay profesionales que recientemente han colgado las botas y que además no se cortan un pelo y que lo dicen ya públicamente. Así que te digo dos cosas. Lo primero, que me alegro mucho de saludarte, que me alegro mucho de que te vaya bien en la aventura en China y sobre todo, Jorge, que infinitas gracias por atender en directo la llamada de COPE para abrirnos un poquito más, si cabe, los ojos, verter un poquito más de luz verde sobre uno de los grandes talentos de los últimos años de la cantera del Celta.
Muy bien, un abrazo, Santi.
Contamos más cosas, además de hablar de Gabri Veiga, porque decía yo, Ricardo, que había varios nombres propios encima de la mesa cuando nos referimos al Celta. Uno, evidentemente, el de Veiga, el del Porriñés. El otro, el de Strand Larsen, sobre el que ha hablado en las últimas horas el seleccionador de Noruega.
Sí, Stahl Solbakken, quien ha hablado pues precisamente del ariete noruego. Dice que está rindiendo a muy buen nivel, que le gusta cómo trabaja mucho en la presión, que tiene olfato goleador. Además dijo que está ansioso por poder contar con él en esos partidos que va a tener a finales de este mes de septiembre la selección de Noruega contra Serbia y Eslovenia. Y destacamos nosotros que la joven promesa celeste va a coincidir en dicha concentración con Erling Haaland. Un buen espejo, sin duda, Santi, donde mirarse de cara al futuro.
Anda que estoy pensando yo, los dos próximos compromisos de Noruega, difícil que jueguen juntos, pero... ¿Y si lo hiciesen? Strand Larsen y Haaland. Tiene una pinta sensacional la delantera de Noruega. Además, Ricardo, para terminar el bloque de información del Celta, ya han empezado, como contamos aquí la semana pasada, las obras para cambiar el césped de Balaídos.
Sí, un trabajo a contrarreloj para intentar que el tapete del estadio esté en perfectas condiciones, si puede ser para el domingo 25 de septiembre, cuando el Celta B reciba al Deportivo de La Coruña. Este nuevo césped, similar al que utilizan otros clubes europeos, llega en buenas condiciones para, tras 2 o 3 días de su instalación, poder usarlo en perfecto estado. En 2 o 3 días se podría volver a jugar en Balaídos, como decimos. El Celta, además, que asume un coste de unos 400.000 euros el club por el cambio del césped.
El otro día decía el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que no tenía constancia del cambio de césped. Se lo contó una vez la COPE, se lo cuenta de segundas. Si el bueno del alcalde nos está escuchando, ya puede tener ese dato 100% corroborado. El Celta va a pagar esos 400.000 euros, los ha pagado ya, para cambiar el estado del césped del terreno de juego donde juega sus partidos como local.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos.
Estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE.
Vamos ahora sí, Ricardo, con más cosas importantes de la Primera Federación. Por ejemplo, el Pontevedra no quiere estar solo el domingo en Riazor.
Y es que desde esta mañana ya están disponibles en las oficinas del club en Pasarón las entradas para animar al equipo en Riazor. Se pueden adquirir en las oficinas del club en Pasarón de 9 de la mañana a 7 de la tarde hasta el jueves. Es importante tener en cuenta que el precio del bus es 10 euros, que saldrá a las 11 de la mañana del domingo desde el Municipal de los Deportes de Pontevedra y que va a regresar una vez finalice el partido. El precio de las entradas es unitario, 15 euros, independiente de las edades. Se puede adquirir, eso sí, sin necesidad de tener que coger el pack completo con el bus. Y por último, desde el club nos recalca, muy importante para todos los que quieran ir estos días a las oficinas del club a solicitar la entrada. Hay que dejar el DNI, el número de DNI, el correo electrónico, porque es importante, y el nombre completo, porque es importante que a la hora de comprar la entrada va a ser el Pontevedra quien gestione eso con el Deportivo y el propio Deportivo quien les envíe a su correo personal de cada uno de los asistentes al partido del domingo en Riazor.
Y el Ceuta, que recuerdo que va a ser el próximo rival del Celta B, ha empezado a montar gradas supletorias en su estadio.
Sí, porque va a haber un aumento de unas 4.000 localidades. Recordamos que no ha jugado todavía como local. Esas tres primeras jornadas han sido como visitante. Ahora se cumplen los requisitos del aforo solicitados por la Federación. Va a debutar el equipo contra el Celta B en su hogar provisional, en Loma de Margarita, mientras continúan los trabajos de cambio de césped en su estadio habitual, que es el Alfonso Murube.
Además, en Tercera Federación comenzó la temporada de manera regular y de manera oficial este pasado fin de semana. En el caso del Choco lo hizo con un gran partido que concluyó con goleada 5-1 frente al Viveiro. Entrenador del Club Deportivo Choco, Juan Amoedo. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Bueno, mister, nosotros bien contentos por el inicio del Choco, porque mejor imposible, claro.
Bueno, me alegro que estéis contentos por el buen inicio, sí, la verdad es que mejor imposible.
El partido bueno en general, pero sobre todo la primera parte.
No, bueno, la segunda sobre todo. La primera, digamos, perdiendo el descanso, con una oportunidad de un posible penalti y la segunda tarjeta amarilla de un jugador del Viveiro, pero bueno, nos fuimos 3-1 al descanso y en la segunda parte a los 5 minutos pues empatamos, luego llegó la expulsión de un jugador del Viveiro y bueno, la verdad es que la gente que entró desde el banquillo pues apretó bastante al Viveiro, le hizo sufrir bastante y resaltar bastante esa inferioridad numérica. Y acabamos ganando 5-1, la verdad es que estuvo bastante bien.
Evidentemente, estamos hablando de la primera jornada de Liga, no es más que anecdótico, pero hombre, verse de líder por lo menos una semanita, una alegría en el vestuario tiene que dar, ¿no?
Sí, hombre, y más después de lo que venimos del año pasado, siempre es mejor verse arriba que abajo, da igual que sea la primera que la segunda. Ahora mismo lo importante es ganar y lo de la posición es anecdótico, pero mejor verse arriba que abajo.
Porque supongo que eso también, insisto, esto no ha hecho más que empezar y no deja de ser anecdótico, pero de cara al vestuario, a llegar, a ver a tus jugadores, ver a tus chicos, empezar a pensar ya en el partido del próximo fin de semana, claro, el estado de ánimo es totalmente distinto de empezar así a empezar, ya no digo con una derrota, incluso con un empate.
Sí, sí, está claro, sobre todo, pues bueno, en casa delante de nuestra gente, que veíamos una alegría, era el mismo rival con el que empezamos el año pasado, que empatamos a uno en casa y bueno, pues la verdad que se lo debíamos y ahora que se lo dimos, pues intentaremos devolvérselo esta semana en Barreiro.
La idea para esta temporada en cuanto a objetivo, tú nos lo decías, ¿no? Intentar sufrir lo menos posible y más si comparamos con lo sucedido para el Club Deportivo Choco la temporada pasada.
Sí, sí, evidentemente la visión de lo que tenemos de la jornada 1 es que nos acerca a nuestro objetivo, que es seguir restando ese número de puntos para llegar lo más posible a la salvación matemática.
Pues ojalá se cumplan esos buenos pronósticos y el próximo lunes podamos volver a dar buena cuenta de un nuevo gran resultado para el Club Deportivo Choco. Entrenador Juan Amoedo, que nos alegramos por el inicio fulgurante del equipo, que se mantenga esta buena dinámica las próximas jornadas.
Muy bien, y vosotros que sigáis pendientes de nosotros. Muchas gracias.
Haremos lo que podamos. Gracias, mister. Un abrazo. Cuídate.
Chao, chao.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Contamos más cosas, Ricardo. Este pasado fin de semana hubo un lío importante en el fútbol sala femenino. Un problema informático que impidió que algunas jugadoras y miembros de los cuerpos técnicos de los equipos pudiesen participar en los partidos, insisto, de este pasado fin de semana en la primera división femenina del fútbol sala nacional. ¿Has preguntado por lo sucedido a uno de los clubes perjudicados?
Sí, al Pollo Pescamar, que recuerdo no pudo contar con Ana González debido a ese problema con el sistema Fénix, que es el encargado de gestionar las fichas de las jugadoras. Pues Juanjo García, presidente del Pollo Pescamar, nos explicaba exactamente qué es lo que sucedió este pasado fin de semana.
Sí, bueno, a día de hoy lo que se nos dice es que en el programa Fénix, que es el que usa la red, la Federación Española, pues las fichas de las jugadoras que se renovaban, que tenían firmado más temporadas, dieron errores. No, a ellos no les costaba. Nosotros podíamos la ficha, poderla hacer la física, imprimirla, pero en cambio a ellos no les aparecía en el programa, a los árbitros. Y los árbitros optaron por no dejar participar a esas jugadoras.
Un error que además llegó justo unos minutos antes de que arrancase la jornada de los partidos, y además cuya solución por parte de la federación no fue del todo eficaz.
Justo, sí, unos minutos antes de comenzar el partido se nos dice que no pueden, se nos da una solución desde la federación, de quien conseguimos hablar por teléfono, porque no éramos capaces de conseguir hablar por teléfono con nadie. Entramos en el programa Fénix, clicamos todo lo que se nos dice, pero que a día de hoy es la solución también que se nos ha dado, que no sabemos tampoco si este sábado en Madrid yo voy a poder alinear a lo mejor a Ana, porque a día de hoy se me dice que bueno, que lo que hay que hacer es un proceso, que yo ya lo hice en su día el sábado, y aún así tampoco les aparecía a los árbitros. Pero bueno, es el detalle, ¿no? Que al final nos dicen que estamos a la mejor liga del mundo y estas cosas no se pueden permitir.
A día de hoy no saben si se ha subsanado el error, pero Juanjo García cree que se podrían haber hecho mucho mejor las cosas.
Hombre, sí. La pregunta es si esto hubiera pasado en un partido de fútbol de masculino o femenino, ¿no? Si hubiera pasado a un equipo de primera división. No creo que hubiera pasado esas cosas. Creo que esas cosas tienen que cuidarlas mejor. Siempre se dice, desde el estamento arbitral y desde la federación, que los partidos hay que jugarlos e intentar jugarlos sí o sí, ¿no? Bueno, pues yo creo que las jugadoras también, sobre todo porque nos ha costado muchísimo, muchísimo trabajo y sudor conseguir que las jugadoras sean profesionales y sobre todo que coticen a la seguridad social para que después nos pasen esos detalles.
Váyate, los errores informáticos en pleno siglo XXI. Lo siguiente en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra es, atención a esto, saludar ni más ni menos que a un ganador del US Open. Martín de la Puente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos.
Y enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
¿Estás de vuelta ya en casa, por lo menos en España, Martín?
Estoy de vuelta ya a Barcelona, al centro de alto rendimiento, y nada, por unas semanitas para entrenar y luego seguir con la temporada.
Ya lo tienes, ya has conseguido por fin, ¿eh? Y tienes tan solo 23 años, si no me fallan los cálculos, ya tienes tu primer gran slam.
Sí, una locura, la verdad. Estamos trabajando un montón para que esto también suceda en el individual, o sea, igual de dominante. Está en el individual, pero bueno, en dobles tampoco nos vamos a quejar, ha sido una gran semana, gran triunfo y ojalá que sea el primero de muchos.
Cuéntanos, ¿cómo es eso de ganar ni más ni menos que en Nueva York?
Pues una locura, es una auténtica locura, un auténtico sueño. Realmente cuando empiezas, pues sueñas con estos días, con si algún día llegará, ¿no? Con si algún día tendrás la oportunidad de traer un grande a casa, y la verdad que la semana ha sido espléndida. Mira, como te dije, me hubiera encantado haber seguido en el cuadro individual, pero me tocó aprender, me tocó perder y me tocó pues juntar nuevas experiencias, pero bueno, es lo que toca y muy muy feliz de haber conseguido este título en Nueva York, que ha sido una semana súper especial.
La ocasión lo merecía, pero es que se te ve en las imágenes muy, pero que muy emocionado cuando consigues ganar con Pfeiffer al final, esa gran final, valga la redundancia, del US Open, ¿eh?
Sí, la verdad es que estaba el partido bastante cuesta arriba, estábamos hasta abajo, 5-3 abajo, y la verdad ahí seguimos luchando hasta el final, a ver si conseguíamos pues mantenernos en el partido, seguir luchando hasta el último punto, y conseguimos pues igualar a sets. Y en el match tie break quise imponerme mi agresividad, mi juego y todo, y así pues yo creo que conseguimos esto, y la verdad que estaba súper, súper emocionado.
Oye, Martín, vaya año, entras en el top 10, participas en Roland Garros, ganas el US Open en dobles. Poquito más se puede pedir para este 2022, lo que llevamos de 2022 al que todavía le queda mucho tiempo por delante.
Pues la verdad, poquito más le podemos pedir. Lo bueno que esta semana he salido de número 2 de ranking de dobles por esta gran victoria. Y bueno, estamos más cerquita ya del número 1 de dobles. Pero bueno, como te dije antes, el 2022 está siendo increíble. Está siendo muy, muy, muy provechoso y muy, 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 muy bueno. Y ojalá que sigamos con esta buena dinámica, porque es... es para los deportistas es un bote gigante de confianza y a mí me sirve un montón también.
Que sigas haciendo buenos partidos, buenos torneos y que nos sigas contando buenas noticias. Martín de la Puente, nuestra más sincera enhorabuena y que sigan llegando los buenos resultados.
Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Seguimos, que aún nos quedan más cosas. Venga.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Antes de acabar, Ricardo, un tema muy sensible y muy especial para nosotros. Esta mañana se ha presentado en el Corte Inglés de aquí de Vigo la carrera contra el cáncer.
Sí, la carrera contra el cáncer en ese próximo 16 de octubre, una nueva edición, la novena, y en esa presentación ha hablado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Ya son nueve ediciones. Ya es un número de acciones tan importante en la gran movilización de Vigo contra el cáncer. Y está la acción colectiva contra el cáncer en diferentes terrenos, en la sensibilización social y en la gran movilización para el ámbito de la investigación. Que esto hace de esta carrera y de lo que significa un rango distinto.
Y tras esa presentación pudimos hablar también con la organizadora de la misma, con Rosa Soliño.
Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, como bien decías, aquí estamos otro año más, por fin. Esto significa que volvemos en cierta manera a la normalidad y que volvemos a sumar a esa causa.
Bueno, cuéntanos un poco, vamos a volver un poquito a los orígenes. ¿Cómo surge la idea? Porque estamos en la edición número 9, pero detrás ha habido, como bien dice el número, otras 8 ediciones, a mayores de que esta va a ser la número 9. ¿Cómo surgió la idea?
Pues la idea surge de quiero apoyar, quiero ayudar y quiero hacer algo. Y tengo 5 euros. Creo que con eso no hago mucho. ¿Cómo consigo más y ayudar a investigar? Pues esto pensé corriendo. Dije, pues voy a hacer una carrera. Y voy a hacer una carrera y de esa manera pues, intentar que confíen en que esto va a seguir bien y va a seguir adelante. Y así fue.
Importante la recaudación, sobre todo también visibilizar, ¿no?, el problema, porque parece que hasta que no nos toca de cerca, muchas veces no le damos importancia. Casi a todos nos ha tocado de cerca, en mi caso también me ha tocado. Qué importantes son estos eventos, ¿no?, para dar visibilidad, para recaudar dinero, para seguir trabajando en la investigación.
Estos eventos son importantes porque, como has dicho, a todos nos toca. Todos conocemos la palabra cáncer, todos la tenemos bien cerca, es decir, o por un familiar, o por nosotros mismos, o por algo. Siempre estamos cerca, ya está en el mundo, ya está entre nosotros. ¿Esto qué se consigue? Aparte de investigar, que es muy importante y es un área en la que hay que estudiar, es apoyar muchísimo para poder obtener unos resultados futuros, concienciar. Es algo que a todos nos toca, que tenemos que estudiarnos, tenemos que analizar, tenemos que vernos, tenemos que hacernos pruebas, tenemos que, como dicen, la fase previa, es muy importante todo esto. Entonces, concienciar es lo más importante junto con investigar. Entonces, ¿la carrera qué hace? Conciencia, investiga y da salud, porque sales a hacer deporte ese día, así que muy importante.
Además, con varias modalidades, ¿no? Hablábamos de esa de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, o sea que no hay excusa para apuntarse. Si no quieres correr, por lo que sea, no te apetece, puedes hacer la marcha de 5 kilómetros andando, ¿no?
Exacto. El día 16 de octubre en Colla tenemos dos modalidades, 5 y 10 kilómetros. Nos podemos inscribir desde hoy mismo en el Corte Inglés o en nuestra página web vigocontraelcáncer.com o en la página de la Run Vigo. Puedes inscribirte en la carrera Vigo contra el Cáncer, modalidad de 5 y 10 kilómetros. Que quiero correrme, voy a la 10 kilómetros y compito dentro del circuito de carreras municipales. Que no, me voy a 5 kilómetros con mi familia, con mis amigos, con quien me dé la gana solo. Que no puedo estar ahí ese día presente, hago alternativo cero.
Y lo escuchábamos también en la presentación, más allá de la carrera va a haber más eventos, ¿no? Para que la gente se pueda acercar por allí, a lo mejor no puede participar en la carrera porque no tiene esa posibilidad, pero puede acercarse a más eventos, ¿no?
Exacto, que dices que a mí no me gusta ni caminar ni correr. Ese día tienes allí actividades, tenemos una actividad que nos va a ofrecer el distrito 362, los de CrossFit, es decir, la gente que quiera probar una actividad así un poco dura, tenemos CrossFit, y por otro lado tenemos la actividad de capoeira, que es un poco, ahí un poco distinto, marcando la diferencia.
Pues por lo tanto, es lo más importante, ¿no? Además, en un programa como el nuestro de deporte, pues la importancia que tiene el deporte para visibilizar este tipo y darle importancia a este tipo de carreras tan importantes. La última por mi parte ya, Rosa. Este año apostáis por un proyecto joven de investigación. Quería que me hablases un poquito el porqué de apostar por este proyecto del Cunqueiro.
Pues mira, porque es un proyecto local, punto número uno. Es un proyecto que tenemos aquí a pie de calle, que al fin y al cabo los resultados también los podemos llegar a ver aquí de primera instancia. Es un proyecto joven de chicos con mucha iniciativa, que llevan mucho tiempo trabajando, que se mueven, que buscan y que es muy importante al fin y al cabo esas funciones básicas para poder desarrollar un proyecto.
pues eso es sin duda lo más importante. Rosa Soliño, que es la organizadora de esta carrera, de la Vigo contra el Cáncer, que este año cumple su novena edición. Esperemos cumplir muchas, muchas más y seguir aquí cada año pues presentando una nueva edición de esta Vigo contra el Cáncer. Muchísimas gracias por este ratito de charla y que sea todo un éxito. Animamos de nuevo a la gente a apuntarse. Desde hoy abiertas las inscripciones, por lo tanto no hay excusa, hay que participar.
Muchas gracias, eso. Desde hoy ya podemos inscribirnos.
Y por último, Ricardo, en vela, Nico Rodríguez compite desde hoy en aguas de Turquía.
Correcto, buena pierna de toque junto a su compañera Silvia más de cara al Mundial del 21 al 29 de octubre.
Gracias, Ricardo, gracias a todos. Santi. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.